Plataforma Informativa.
Muy buenos días. Hoy en Plataforma. Acusan a mexicanos de atropellar y matar a una mujer. El hispano fue deportado en 6 ocasiones. Buscan a sospechosos de tiroteo en Birmingham luego de que un hombre resulte herido de bala al abrir la puerta de su casa. Como homicidio investigan el hallazgo de cadáver cerca del aeropuerto. Relacionan brote de bacteria con venta de cachorros en tiendas de mascotas del sureste. Delegado de Bolivia llama cobarde al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se estrella avión de pasajeros en Kazajistán, hay por lo menos 12 muertos. Fallecen más de 38 mil personas por armas de fuego en lo que va del 2019 en los Estados Unidos. Alabama, uno de los estados con más muertes violentas. Cae miembro de la Guardia Nacional por asesinato y en deportes, el Monterrey gana el partido de ida de la final en el fútbol mexicano. Todo esto y mucho más aquí, en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. ¡Comenzamos!
Rivera Communications y HNS Media presentan el otro nivel de la noticia. Plataforma Informativa. Ahora, lo que sucede aquí y en todo el planeta tiene plataforma. Tiene Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán.
Entra, escucha, despierta.
En Plataforma Informativa. Bienvenidos. Traído por Solano Law Firm, abogados de inmigración, y Mi Pueblo Supermarket, la cadena de supermercados multicultural más grande de todo el estado. Plataforma Informativa.
Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán.
Muy pero muy buenos días, bienvenidos a Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia, el espacio para escuchar, narrar, conocer los sucesos y las voces que hoy, sí, hoy hacen historia. El noticiero más completo en todo el sureste de la Unión Americana con información local, regional, nacional e internacional. Quiero agradecer y reconocer el apoyo técnico de Francisco Quintanilla. Yo soy Gerardo Guzmán y hoy es viernes. Sí, hoy es viernes 27 de diciembre del 2019. Agoniza el año. Tenemos una temperatura que oscila en los 57 grados Fahrenheit. Seguiremos con un clima extraordinariamente agradable. Hay pocas probabilidades de lluvia este viernes y sábado. En unos minutos más conoceremos cómo será el pronóstico del tiempo para hoy y el resto del fin de semana. Entramos de lleno a la plataforma de este viernes con de nuevo la campaña de criminalización de los migrantes a cargo de las autoridades responsables de la migración, porque Mar Morgan, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Control Fronteriza, señaló que los oficiales a su cargo se enfocan en detener a más inmigrantes que intentan cruzar la frontera, acusando que un alto número de estos inmigrantes son criminales. En una entrevista con la directora de políticas del Centro de Estudios de Inmigración, un grupo bastante conservador y antimigrante, el funcionario consideró que cuando se habla del cruce de indocumentados por la frontera, se debe ser honesto y reconocer que no todas esas personas son buenas, especialmente aquellas que corren cuando son descubiertas por oficiales de la patrulla fronteriza. Hágame usted el favor, porque tratas de huir de la patrulla fronteriza, ¿ya eres malo? Agregó que se ha detenido a pedófilos, violadores, asesinos, además de criticar que los defensores de inmigrantes señalen que son pocos en comparación con los extranjeros, que no son criminales. Destacó que hay miles de personas que no quieren ingresar al sistema para ser vigilados, aunque no logren su asilo, aunado a que los oficiales migratorios han sido criticados por hacer su trabajo. Fíjense nada más este Mark Morgan, que trata de mantener el discurso que siempre ha dado el presidente de los Estados Unidos en decir que todos los inmigrantes, o por lo menos la gran mayoría, son criminales, violadores, asesinos o pedófilos. Sin embargo, las noticias le dan el ejemplo a este señor. Sin embargo, aquí tenemos una muestra de lo que están diciendo por este caso de un hispano que fue deportado 6 veces y ahora enfrenta cargos por atropellar a una mujer y provocarle la muerte. Jorge Eduardo García nos informa.
Un mexicano residente en Colorado, 6 veces deportado y por lo menos 3 veces detenido por conducir ebrio, enfrenta numerosos cargos bajo la sospecha de atropellar y matar a una mujer en el oeste de Denver. Juan Sánchez, de 39 años de edad, sería el responsable del fallecimiento de Annette Conquering Bird, de 51 años, cuando el pasado 17 de diciembre la embistió con una camioneta mientras la víctima cruzaba una intersección. Luego del impacto, Sánchez se dio a la fuga y, según el informe policial, abandonó el vehículo que conducía a más de un kilómetro de la escena del accidente. El dueño de la camioneta identificó al hispano como el conductor y su arresto se produjo el 21 de diciembre. Esta semana, la fiscal Beth McCann acusó formalmente al inmigrante de homicidio vehicular y de abandonar la escena de un accidente. Fijó la fianza en $500,000. A su vez, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas confirmó que Juan Sánchez fue deportado en 6 ocasiones en las últimas 2 décadas, 2 veces en 2002, 3 veces en 2008 y una vez más en 2012. Les informó Jorge Eduardo García.
Gracias, Jorge. De igual manera, una investigación efectuada por el Departamento de Policía de Denver y por el Buró de Investigaciones de Colorado determinó que el mexicano fue detenido por lo menos 3 veces desde el 2000 por conducir en estado de ebriedad. De hecho, 4 días antes de la muerte de Conquering Bird, Sánchez había sido detenido por la policía de Black Hawk, una pequeña localidad en las montañas del oeste de Denver, presuntamente por conducir bajo los efectos del alcohol. El funeral de Annette Conquering Bird será en Dakota del Sur.
Plataforma informativa.
Revisemos las condiciones del tiempo para hoy y para los próximos días.
Hoy viernes 27 de diciembre estará nublado en Alabama y tendremos chubascos en Georgia. Con temperaturas de 65 grados Fahrenheit en las máximas, 56 grados en las mínimas, 20% de probabilidad de lluvia, 77% de humedad. Para este fin de semana tendremos chubascos y lluvias con truenos. Las temperaturas promedio estarán en los 71 grados Fahrenheit las máximas y 45 grados las mínimas. 80% de probabilidad de lluvia, 70% de humedad. Vientos de 11 millas por hora en Alabama. Con el pronóstico del tiempo, Yanni Rodríguez.
Gracias, Yanni. En otras noticias, la policía de Birmingham continúa la búsqueda de más sospechosos después de este tiroteo la madrugada de hoy, donde murió una persona en esta comunidad conocida como Southtown Housing, que está en la calle 24. Las autoridades dicen que un hombre recibió un impacto de bala a la 1 de la mañana de este viernes después de abrir la puerta de su apartamento. Su cuerpo fue hallado en la cocina de la residencia y fue declarado muerto en la escena. La víctima ya fue identificada como Frederick Adams, de 32 años de edad. Al parecer ya tienen bajo custodia a un sospechoso, pero puede haber más personas que participaron en estos lamentables hechos. Por eso, los detectives llevan a cabo una búsqueda activa en varias zonas cercanas, como por ejemplo el estacionamiento que está en la esquina de la calle 24 y el Boulevard University. Y luego de que se vio a bastantes personas correr hacia ese recinto, es de que se está llevando a cabo esa búsqueda en ese estacionamiento, porque después del tiroteo, testigos vieron correr a muchas personas hacia ese lugar. Se espera tener más información conforme pasen las horas. Pero también el departamento de policía ahora está investigando como homicidio el hallazgo del cadáver que fue encontrado cerca del aeropuerto internacional Birmingham Sullivan ayer por la mañana. Como saben ustedes, las autoridades llegaron a la escena como a las 10 de la mañana de este jueves en la cuadra 8900 de la calle 8. Cuando arribaron los oficiales, encontraron a Adam Blake Warren de Trafford, de 36 años de edad. Estaba tirado al lado de la carretera. Ya no tenía signos vitales. Paramédicos declararon muerto al individuo en la escena. Después de una investigación inicial y de recabar evidencia adicional, pues decidieron catalogar este hecho como una muerte por homicidio. No hay motivos ni sospechosos hasta el momento. Siguen las investigaciones.
Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa.
En más noticias locales, buenas noticias, porque un complejo habitacional para casas de interés social muy cerca de Center Point muy pronto le dará la bienvenida a familias que serán reubicadas desde Birmingham. Y es que el departamento, la autoridad de vivienda del distrito de Birmingham recientemente había anunciado sus planes de gastar $20 millones para comprar y renovar un complejo departamental de 104 unidades, conocido como los apartamentos Farrington, en esta zona no incorporada del condado Jefferson al norte del aeropuerto. Y pues gracias a esa inversión, muy pronto esta zona de Farrington pues recibirá una nueva fachada exterior, unas ventanas de energía eficiente, flores de vinil, nuevas cocinas, recubrimientos nuevos. Y pues de hecho este desarrollo renovado podría ser las futuras viviendas de algunos de los residentes de este complejo habitacional que se conoce como Tom Brown Village. Se acordará de esta zona también de casas de interés social, que fue donde secuestraron a la niña de 3 años de edad, Camille Cupcake McKinney, un lugar que pues se había ya conocido, había agarrado fama por ser un lugar sumamente sombrío, deteriorado y sumamente peligroso. Bueno, pues ahora gracias a esta inversión, gracias a este anuncio que da el Departamento de Vivienda del Distrito de Birmingham, pues esta zona remodelada podrá ser la nueva casa de estas personas que viven en Tom Brown Village. Y es que fíjense lo padre que va a ser esto. Van a cambiarlos a Farrington, a estas personas, y una vez que los reubiquen en los apartamentos de Farrington, pues van a poder renovar también a los Tom Brown en Birmingham. Y precisamente van a reubicar a los habitantes de 22 unidades del Tom Brown hacia los apartamentos Farrington, allá al norte del aeropuerto. Pero mientras estén en el Farrington, van a rehacer o renovar los Tom Brown. Entonces ya después se le va a dar la oportunidad a los habitantes o regresan a las renovadas residencias de Tom Brown Village o se quedan en la Farrington. Lo cierto es de que los habitantes actuales del Tom Brown recibirán estos vouchers de acuerdo a la sección 8, que es precisamente para personas de bajos recursos, para que puedan cambiarse a otra zona habitacional, a otra propiedad de la ciudad de Birmingham, o que también definan si quieren llegar a los nuevos apartamentos de Farrington, que estarán disponibles este próximo verano. Ya el próximo verano estará listo el complejo departamental de Farrington. Esto es una buenísima noticia porque es parte del compromiso que tienen las autoridades de brindar espacios, zonas habitacionales dignas y sobre todo dedicados a personas de bajo costo. Incluso las autoridades esperan de que una vez que se renueve este complejo departamental de Farrington, los que vivían ahí, que eran como 40 residentes que tuvieron que también que salirse debido a las malas condiciones en las que estaba este complejo departamental, puedan regresar y habitar parte de estas 104 unidades que estarán rehabilitadas. Y no solamente en cuestión de estructura, en cuestión de fachada, sino también en áreas verdes. Va a quedar muy bonito según se ha visto en las maquetas de este proyecto de renovación allá en el norte del aeropuerto, en la zona muy cercana a Center Point. Vamos a cuestiones de salud, porque el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades está investigando un brote de una bacteria que es resistente a los antibióticos y que está relacionada a los cachorros que venden en las tiendas para mascotas. Hasta el momento, 30 personas han resultado infectadas con este brote de esta bacteria conocida como Campylobacter jejuni. Es una bacteria que causa diarreas, pero serios problemas estomacales. La enfermedad ha sido reportada en 3 estados y 4 de las personas infectadas han requerido hospitalización. Entre los estados que han reportado enfermos o pacientes está el estado de Georgia, Carolina del Sur, Tennessee y Florida. Hasta el momento aquí en Alabama no se han reportado casos, tampoco ha habido muertes atribuidas a esta bacteria, de acuerdo al CDC. Evidencia de laboratorio indica que el tener contacto con estos cachorros, especialmente aquellos que se venden en las tiendas para mascotas, son la fuente del brote. Una gran mayoría de las personas que reportaron estar enfermas luego de tener contacto con estos animales tuvieron el contacto con los cachorros en la cadena de tiendas para mascotas conocida como Petland. Atención, en Petland es donde después de tocar a estos animalitos presentaron las enfermedades las personas que tuvieron contacto con ellos. Los síntomas de la enfermedad incluyen diarrea con sangrado, fíjense ustedes lo delicado, fiebre, dolor estomacal, y normalmente empieza de 2 a 5 días después de estar expuestos a la bacteria, después de tener contacto con estos animales. La enfermedad puede durar como una semana y la mayoría de las personas enfermas pues pueden recuperarse sin la necesidad de tomar antibióticos. pero algunos de los pacientes han requerido tratamiento adicional y algunos, como lo acabo de informar, han requerido hospitalización. 4 de los que han resultado enfermos han quedado hospitalizados. Los cachorros y los perros en general pueden llevar los gérmenes de la bacteria Campylobacter y que puede pues enfermarte. Pese a que el perro a lo mejor se ve muy sano, no tiene ningún tipo de enfermedad, pero ellos cargan con esos gérmenes. Por eso la gente que trabaja o maneja esta clase de animales, especialmente en las tiendas de mascotas, se les pide que reúnan todos los pasos o los protocolos para mantenerse sanos, limpios, incluyendo lavarse las manos con jabón y agua después de tocar un animal, después de darles de comer o después de limpiarlos o lavar a estas mascotas. Mucho cuidado si usted acudió a estas tiendas para a lo mejor pensar en regalarlo de Navidad y antes pues ya ves que los acaricias y demás. Por favor, estate muy pendiente de ciertos síntomas relacionados con la diarrea y a su vez aquellas personas que recibieron de regalo a estos animales y los compraron en esta cadena de tiendas Petland, bueno, pues que estén muy pendientes de cómo tú como usuario, como dueño del animal, empiezas a presentar algunas enfermedades, porque dicen también de que esta enfermedad no se le detecta al perro porque ellos no presentan síntomas de la bacteria. Entonces, quien presenta los síntomas después es el usuario, es el dueño del perro. Entonces, hay que tener cuidado, hay que prevenir cualquier tipo de enfermedad y así recibir el año de una manera sana.
Establece contacto. Súbete a la plataforma.
Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros. 205-259-8248. Establece contacto. Súbete a la plataforma.
Es el WhatsApp de plataforma 205-259-8248, 205-259-8248. Seguimos recibiendo mensajes de felicitación, agradecimiento por las Navidades. Doy saludos y agradecimientos a Alejandro Robles, a María, a Antonio Ángeles, a Leonardo de Arcadelfia, a Sergio Díaz, a Leo que está en Bessemer, a Roberto Cabrera, a Víctor Jaimes, a Francisco Marván, a Celia Cuevas, que está en Pelan, como siempre, gracias por tu comentario, por tus buenos deseos. Nos dice feliz Navidad para ti también, Gerardo, pásala bonito y que el niño Dios te conceda todo lo mejor. Gracias por formar parte de nuestras vidas cada día. Gracias a ti, Celia, también a Jimmy González, a Javier en Clanton, a Mario López, a Juan en Oñonta. Nos dice feliz Navidad y próspero año nuevo. Gracias a ustedes de Plataforma Informativa, pero especialmente a ti, Gerardo, por lo que hiciste por mi esposa. Ebeli, en serio, gracias. Muchos éxitos personales para ti, para tu programa, de parte de Juan Manuel Herrera y Evelia Martínez en Oñonta, Alabama. Gracias, Juan, por tus comentarios. Gracias por tu saludo. También gracias a Francisco Barajas, a José Olivos, a Vivian Carballo, a Luis Sandoval, a Bernardo López, a Enrique, a Sofía, a Griselda en Pelham, a Rogelio Villalobos, a José González, a Eduardo García en Pinson, a Rafael desde Calexico, California, a Severo Méndez en Birmingham, a Laura que está en Bessemer, a María González que está en Jemison, a Verónica en Montgomery. Nos dice también felicidades, disfruta mucho, Gerardo, feliz Navidad. A Víctor de Fort Payne, pero él está ahorita en la Ciudad de México, nos manda saludos, gracias, disfruta con tus seres queridos. A Mayra en Homewood, a Rodrigo con Piana, a Rodolfo en Hickory, a Víctor Ortiz, a Eugenia en Alabaster, a Miriam en Macomb, Georgia, a Josefino en Decatur, a José Figueroa, en fin, a todos ellos gracias. Pero también hemos estado recopilando algunos audios que nos están llegando también de felicitación, como es el caso de Rocío.
Navidad, Gerardo, pásatela bien, pásatela suave, no tomes mucho. Y gracias por todo lo que haces, nuestro ángel de la comunidad hispana aquí en Birmingham. Te agradecemos mucho por todo lo que haces de verdad y cuídate y que tengas una feliz Navidad.
Y también aquí está el mensaje de Carlos.
Gerardo, muy buenas noches, que tengas una feliz noche buena y una excelente Navidad. Los mejores deseos para ti y para la radio, de parte de la familia y mis perros. Saludos.
Pues sí, hasta los perros quisieron felicitarnos. Gracias a todos ustedes. Esto se logra gracias a la aplicación de WhatsApp que tenemos habilitada por ustedes. Por eso, por favor, comunícate, súbete a la plataforma con WhatsApp 205-259-8248. Vamos a los deportes.
Plataforma Deportiva.
Gerardo, muy buenos días, es un placer saludarte en esta plataforma deportiva. El Monterrey se va con la mínima ventaja a la cancha del Estadio Azteca, vence 2-1 en la ida de la final, y en donde Rogelio Funes Mori termina definiendo con un auténtico golazo que también estuvo cargado de cierta polémica por un presunto contacto sobre Guillermo Ochoa ya cuando estábamos en tiempo de compensación. En general, creo que el América tampoco es del todo malo el resultado para ellos, sobre todo después de quedarse con un hombre menos por la expulsión de Francisco Córdoba cuando apenas arrancaba la segunda mitad, situación que obligó a retraer las filas del equipo de Cuapa y a Monterrey a tratar de ser un poco más propositivo. Incluso tuvieron mucho más tiempo la pelota, que rara vez perdieron posesión más atrás de la media cancha, y aún así apenas pudieron ganar por la mínima diferencia. Miguel Herrera no habló del arbitraje, más allá de que el VAR se involucró en dos jugadas decisivas, dos jugadas de gol, o cuando menos una de ellas, la del empate apenas al arranque que del segundo tiempo, pero son de las jugadas o de los partidos cuando se agradece la intervención del VAR. Todo se quedará para la vuelta el próximo domingo en Santa Úrsula. Regreso contigo, Gerardo. Muy buenos días.
Gracias, Marcelo. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar llaman al presidente de México cobarde, y es un delegado de Bolivia quien hace estos calificativos. Precisamente el país boliviano no cree que México se arriesgue a poner demanda ante la Corte Internacional. Son más de 38,000 los muertos por armas de fuego en Estados Unidos durante el último año, y Alabama está entre los primeros lugares. Y se mantienen las investigaciones por este lamentable accidente aéreo que deja 12 muertos en Kazajistán. Tenemos esto y mucho más al regresar en Plataforma Informativa.
Plataforma Informativa. Regresamos. El nivel para entender la historia, para conocer la noticia. Plataforma Informativa.
Gracias por continuar en Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. Seguimos con la temperatura que oscila en los 57 grados Fahrenheit. Una mañana bastante agradable, pero se esperan ciertas lluvias para este viernes. Nada de consideración. Vamos a estar pendientes de estas posibles precipitaciones. Pero vamos al tema que tensa las relaciones entre México y Bolivia. El gobierno boliviano se negó a creer que México se arriesgue a poner demandas ante la Corte Internacional por la supuesta vigilancia y asedio que están llevando las autoridades de Bolivia a la Embajada de México en La Paz.
Mire, yo me resisto a creer que el gobierno mexicano se arriesgue a instaurar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por hechos fácticos que no se han dado, por simples presunciones. Sería una demanda que sea rechazada inmediatamente.
Escuche.
México ha denunciado como excesiva la presencia de personal de servicios de inteligencia y de seguridad bolivianos en la Embajada Mexicana en La Paz, a lo que Bolivia ha respondido que existen amenazas creíbles de ataques contra la sede diplomática por parte de movimientos sociales e indígenas.
En ese sentido, creo que se van a retractar de esa decisión. Deberían retractarse, porque ninguna fuerza policial ha ingresado a los recintos diplomáticos de México ni ha violado la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
En la Embajada Mexicana se encuentran asiladas varias personas cercanas al expresidente Evo Morales, que se guarecieron tras su renuncia el 11 de noviembre pasado y en medio de fuertes disturbios en el país que provocaron 36 muertos. Tras dejar el poder, Morales se asiló en México, donde permaneció del 12 de noviembre al 6 de diciembre. Ahora se encuentra refugiado en Argentina.
Aunado a esto, un delegado boliviano llamó cobarde al presidente López Obrador. Gabriel Aguilar nos informa.
Jorge Quiroga, exmandatario de Bolivia y delegado internacional del actual gobierno interino, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de cobarde y sinvergüenza por dar refugio a Evo Morales en el país. El delegado presidencial para la comunidad internacional acusó a López Obrador de ser servil ante Estados Unidos, Cuba y Venezuela, y lo acusa de abusivo con Bolivia. Los comentarios de Quiroga llegan después de las denuncias de la Secretaría de Relaciones Exteriores del asedio alrededor de la Embajada Mexicana en La Paz por parte de las fuerzas de seguridad, esto ante la presencia en el inmueble de 9 exfuncionarios de gobierno de Evo Morales que tienen orden de aprehensión. Con información desde México, Gabriela Aguilar.
Hasta el momento no ha habido respuesta de las autoridades mexicanas ante esta expresión del delegado de Bolivia.
Plataforma informativa.
Tenemos el pronóstico del tiempo para hoy y para lo que resta el fin de semana.
Hoy viernes 27 de diciembre estará nublado en Alabama y tendremos chubascos en Georgia. Con temperatura de 65 grados Fahrenheit en las máximas, 56 grados en las mínimas, 20% de probabilidad de lluvia, 77% de humedad. El sábado tendremos chubascos. Las temperaturas máximas serán de 69 grados Fahrenheit y 64 grados las mínimas. 40% de probabilidad de lluvia, 79% de humedad. El domingo tendremos lluvias con truenos. Las temperaturas máximas serán de 71 grados Fahrenheit y 45 grados las mínimas. 90% de probabilidad de lluvia, 83% de humedad. El lunes estará mayormente nublado. Las máximas temperaturas estarán en los 56 grados Fahrenheit y 39 grados las mínimas. 0% de probabilidad de lluvia y 57% de humedad. Con el pronóstico del tiempo, Yanni Rodríguez.
Gracias, Yanni. Nos vamos hasta Kazajistán porque ahí se estrelló un avión la mañana de hoy y dejó al menos 12 muertos.
Un accidente de avión conmocionó el viernes a Kazajistán. Una aeronave de línea con unas 100 personas a bordo que había despegado de la ciudad de Almaty se estrelló en una zona habitada y quedó partida prácticamente en dos partes. El Comité de Situaciones de Emergencia publicó una lista de 12 víctimas mortales, revisando a la baja el balance inicial. Medio centenar de personas estaban hospitalizadas. Según el aeropuerto de Almaty, el aparato perteneciente a una compañía local de bajo coste golpeó la pista dos veces con su cola antes de despegar, después de lo cual se inclinó hacia la derecha en un momento en el que el tren de aterrizaje estaba plegado. El Ministerio del Interior anunció que se había abierto una investigación por infracción de las reglas de seguridad y de explotación de un medio de transporte aéreo. En un mensaje de condolencias publicado en Twitter, el presidente del país aseguró que los responsables serán castigados severamente de acuerdo con la ley.
En México cae elemento de la Guardia Nacional por homicidio.
Un elemento adscrito a la Guardia Nacional fue detenido la madrugada de ayer en Mazatlán, Sinaloa, al momento que presuntamente abandonaba el cadáver calcinado de un hombre. El guardia, identificado como Sergio Luis N., de 27 años de edad, fue capturado junto con dos individuos, uno de ellos identificado como su hermano. Medios locales reportaron que efectivos de la Policía Municipal realizaban un recorrido de vigilancia cuando observaron un vehículo y tres personas sospechosas. Alrededor de las 4 de la tarde en Avenida Santa Rosa, los policías hicieron una revisión de rutina al auto, un Chevrolet Chevy, y apreciaron sangre en la parte trasera del mismo. Tras detenerlos, otros agentes hallaron a unos 60 metros el cuerpo calcinado de un individuo. Según los primeros reportes, la víctima aparentemente era el padrastro del integrante de la Guardia Nacional. Con información desde México, Gabriela Aguilar.
Y más de 38 mil muertos por armas de fuego en Estados Unidos durante este 2019. Jorge Eduardo García nos informa.
Según el archivo de la violencia con armas, más de 38 mil personas han muerto en Estados Unidos por el uso de armas de fuego durante 2019, un año donde se han registrado el mayor número de tiroteos en la historia del país. La organización sin fines de lucro que documenta los incidentes con armas de fuego en Estados Unidos indicó que al menos 38.730 personas fallecieron por disparos, de las cuales 14.970 fueron víctimas de homicidios, asesinatos, disparos intencionales y en defensa propia. A estas víctimas mortales en el 2019 se suma 23.760 muertes por suicidio con este tipo de armamento. El análisis indica que hasta hoy un total de 210 menores de 11 años perdieron la vida y 475 resultaron heridos por armas de fuego, a los que se suman 762 adolescentes entre 12 y 17 años de edad fallecidos y 2.253 con lesiones. De acuerdo a sus estadísticas, en 2019 se produjeron 409 tiroteos colectivos y 30 matanzas. Ese tipo de incidentes ocasionan alrededor del 2% de las muertes por armas de fuego, pero también hay víctimas mortales en disputas familiares, crímenes pasionales, peleas entre pandillas, asaltos y robos, y en accidentes con armas de fuego. Les informo Jorge Eduardo García.
Gracias, Jorge. El informe muestra que las zonas con más muertes por armas de fuego durante este año fueron Luisiana, Mississippi, el norte de Florida, Alabama, Georgia y Carolina del Sur, seguidas por Carolina del Norte, Virginia, Virginia Occidental, Maryland, el Distrito de Columbia, Pensilvania, Delaware y Nueva York. Se da cuenta que la mayoría de las entidades con más muertes con armas de fuego están en el sureste. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar vamos a revisar la cuarta transformación a un año de este concepto, a un año de que López Obrador estableciera esta idea de cambio en México. Todo esto y mucho más al regresar en Plataforma Informativa.
Plataforma Informativa. Plataforma Informativa. Con Gerardo Guzmán. Plataforma Analítica.
Plataforma Analítica.
Esto es Plataforma Informativa y esta mañana tenemos la valiosa presencia vía telefónica desde México a Cuauhtémoc Mayorga Madrigal, doctor en filosofía, especializado en bioética, coordinador de posgrados del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, y lo tenemos esta mañana con nosotros para platicar sobre la Cuarta Transformación. Este concepto que maneja el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para describir su proyecto político, su proyecto administrativo, y a un año ya de este concepto, de esta idea, pues queremos revisar con Cuauhtémoc Mayorga pues los resultados, los efectos, lo que se ha permeado entre la sensibilidad mexicana a raíz de este gobierno y su cuarta transformación. Doctor Cuauhtémoc Mayorga Madrigal, muy buenos días, gracias por tomar la llamada.
Gracias, Ricardo, buenos días, a tus órdenes.
Pues Cuauhtémoc, ¿qué nos puedes decir después de este año de cuarta transformación? ¿Qué se siente entre lo que puedes tú observar entre la gente, entre el análisis político, posiblemente social? ¿Hay realmente en México la sensación de que hay un cambio, una transformación? ¿Hay un proceso de algo nuevo?
Bueno, la pregunta a lo mejor nos tiene que llevar un poquito más atrás de cuando se hizo la promesa de la cuarta transformación. La cuarta transformación, pues podemos decir que en México ha habido otras transformaciones importantes, probablemente no sea necesariamente la cuarta, probablemente podríamos encontrar otras. Hablamos del periodo de la independencia, el periodo de la reforma y el periodo de la revolución, donde hubo cambios drásticos en la forma de organizarnos políticamente en el país ante situaciones realmente críticas que se habían vivido. Me parece que es cierto, es muy real, que en el periodo en el que se encontraba México, con graves problemas de violencia, gravísimos problemas en lo que se refiere a la corrupción, una muy poca credibilidad ya en las instituciones, sí hacían pensar los mexicanos que era urgente y necesaria una transformación en la forma de organizarnos. Entonces, podemos decir hasta el eslogan o la promesa de campaña que surge con Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación, pues de alguna manera era una promesa que ilusionaba a todos los mexicanos y a una gran mayoría. Como todos ustedes saben, tuvo una votación históricamente abrumadora y totalmente incontrovertible cuando gana precisamente las elecciones. Y precisamente con ese eslogan o con esa bandera o con esa idea de que iba a haber una transformación radical, una transformación de raíz. Ciertamente, a un año de la transformación, ha habido, podemos decir, algunos sectores que mantienen una gran ilusión. Creo que las estadísticas que tienen que ver con el nivel de aceptación del presidente de la República se han mantenido más o menos altas. Pero hay otros sectores de la población que podríamos decir que tenían una gran cantidad de privilegios, pues cada vez los han visto mermados, no han visto algún beneficio, los beneficios que de alguna manera tenían, y entonces también se ha generado una parte de la población que de alguna manera ha venido rechazando poco a poco esto que entendíamos como la cuarta transformación, ¿no? Pero bueno, podemos decir que cuando inició la elección había un país más o menos dividido, probablemente ahorita encontramos un país, pues todavía confuso, me parece que esto va iniciando, me parece que un año de gobierno es poco, a pesar de que pues hay ciertos resultados que me parece que pudiéramos empezar ya a poder valorar, ¿no? En términos generales, sobre la pregunta que me decías al principio, bueno, después de este largo contexto, pues es que hay parte de la población que mantiene viva la esperanza de que va a haber una transformación para bien dentro del país, pero otros, en tanto que han perdido algunos de los privilegios o que de antemano nunca quisieron perderlos, pues entonces me parece que se han vuelto sumamente críticos y hostiles ante algunas transformaciones que se dan, que esto es natural, podemos decir. Si nosotros estableciéramos la comparación con las otras transformaciones, podemos decir que hay grupos que mantenían ciertos privilegios y pues al momento de perderlos, pues podemos decir que se vuelven los principales opositores al régimen que cambia. O sea, pues en este caso podemos decir lo mismo, pues hay grupos que en pro de esta pretendida transformación, pues se van a ver pues lastimados, podemos decir, en sus privilegios y en sus intereses, ¿no? Y obviamente en ellos va a generar una gran incomodidad, pues.
Estamos platicando con el doctor Cuauhtémoc Mayorga, doctor en filosofía, especializado en bioética, coordinador de posgrados del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, y está con nosotros para platicar acerca de la cuarta transformación a un año de este proyecto político que estableció el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Cuauhtémoc, algo que también se ha podido reflejar es que a un año de esta cuarta transformación o de esta presidencia, está ese encontronazo entre fuerzas de opinión ideológicas en distintos medios de comunicación, los tradicionales y los alternativos, las redes sociales, en la conversación del día a día entre familiares, amigos, también se refleja este cambio, ya sea en cómo verbalizas tu posición política o cómo incluso te ríes de la situación que se vive con el actual presidente. Eso también puede ser como otra forma de asumir la transformación, ¿no?
Me parece que no podemos pensar que México es un país homogéneo. México se ha transformado muchísimo en las últimas décadas, de tal manera que somos un país con una pluralidad cultural, podemos decir, un mosaico cultural, donde existen diversas concepciones religiosas, diversas concepciones filosóficas, diversas concepciones políticas. En fin, es un país muy, muy variado el que tenemos nosotros. Diferentes formas incluso de concebir la educación, de concebir el futuro. Entonces, es un país plural. Me parece que el problema puede consistir cuando surgen, pues podemos decir, esas actitudes fanáticas, podemos decir, en un sentido o en otro, donde, no sé, todo lo que dice el presidente de la República o se le aplaude, o todo lo que dice en un momento dado es motivo de burla y motivo de rechazo. Me parece que poco contribuyen en un momento dado las redes sociales, lo que le llaman también los memes, poco contribuyen precisamente a una sociedad como la que necesitamos. Me parece que una de las metas que se deben buscar dentro de la cuarta transformación, y que de alguna manera me parece que hay algunas acciones que van encaminadas a ellos, tiene que ver con la transformación de la conciencia de la sociedad. Y me parece que un chiste, un meme, una broma, una grosería, por ejemplo, que se dice a quien piensa diferente, una ofensa directa en lo que piensa diferente, eso no es un aspecto que de alguna manera contribuye. Implica incluso muchas veces transformación y ser conscientes de que tendríamos que probablemente cambiar algunos de los privilegios que tenemos o algunas de las formas en que nosotros percibimos la realidad y que nos enfrentamos. Me parece que ese ha sido uno de los aspectos que paulatinamente ha intentado hacerse a través de la cuarta transformación con diferentes acciones, pues, ¿no? Pero no creo que ese asunto de la polarización ideológica contribuyen a algo, porque me parece que la polarización ni siquiera es real, ¿no? Así como puede haber extremos fanáticos de Andrés Manuel López Obrador, hay extremos fanáticos en contra de lo que dijo López Obrador, pero en medio te puedes encontrar una gama que podemos decir que de ciudadanos, que seguramente es donde se encuentra la mayoría de los ciudadanos. ¿A qué me refiero? A ciudadanos que pueden en un momento dado estar reconociendo importantes logros dentro de la transformación prometida, pero que también pueden ser muy críticos ante algunas de las acciones que de alguna manera no favorecen las metas esperadas y por las que se votó de manera abrumadora por buscar una cuarta transformación.
Doctor Cuauhtémoc Mayorga, muchas gracias por darnos estos comentarios y pues ilustrarnos de lo que está pasando desde tu perspectiva en esta cuarta transformación allá en México. Muchas gracias.
A contrario, Gerardo, un placer platicar contigo y con tu auditorio.
Cuauhtémoc Mayorga Madrigal, doctor en filosofía, especializado en bioética, coordinador de posgrados del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, aquí en Plataforma. Tenemos que hacer una pausa y regresando hay mucho más en Plataforma Informativa.
Plataforma Informativa. El otro nivel de la noticia.
Plataforma Informativa.
Plataforma Deportiva.
Gerardo, muy buenos días. Es un placer saludarte nuevamente en esta Plataforma Deportiva. Monterrey se va con ventaja en esta final del fútbol mexicano frente a las Águilas del América. Lo hace por la mínima. Fue 2-1 el resultado del día de ayer, en un resultado que no es del todo malo para el conjunto de Cuapa, que hay que recordar que a lo largo del partido llegó la expulsión de parte de Francisco Córdoba al minuto 53 tras una plancha en la que incluso se tuvo que recurrir al VAR en un duelo que tampoco estuvo exento de polémica, porque Córdoba había recibido la tarjeta amarilla y una vez que Luis Enrique Santander fue avisado a través del Chícharo que necesitaba revisar esa jugada una vez más, se tomó la decisión de revertir la tarjeta amarilla y sacar el cartón en color rojo. Y a partir de ese momento la posesión de la pelota fue enteramente del Monterrey, pero no hay que tampoco demeritar los ajustes que hizo Miguel Herrera en cuanto a el sector defensivo, en cuanto al parado táctico. Monterrey tuvo mucho más llegada en lo dicho, pero la América tampoco se dejó golear ante la inferioridad numérica. Y fue hasta el minuto 93 cuando, tras una jugada que también tuvo polémica por un presunto contacto de Funes Mori sobre Guillermo Ochoa, y que después se convirtió en el gol precisamente de Funes Mori, un verdadero golazo que termina planchando la pelota en una semi chilena para poner el 2-1 final. Acá hay que destacar también, decíamos, lo que hizo América, porque más allá de tener solamente el 36% de la pelota en cuanto a la posesión se refiere, y dos goles, y dos oportunidades de gol claras, dos tiros a portería, la lesión de Ibargüen, que se convirtió también en la sustitución de Roger Martínez todavía en la primera mitad, obligó a Miguel Herrera a retraer un poco sus filas y que se termina de capitalizar a partir de la expulsión de Córdoba. De parte, el primer gol fue de parte de Carlos Rodríguez, que tuvo un partido para el olvido, este defensivo rayado, que termina anotando en su propia portería tras un mal manejo de piernas, que intentó pegarle con la derecha y al final impacta con la izquierda en su propio arco, y así el América se iba adelante en el marcador en el final de la primera mitad. Pero fue en el arranque de la segunda, en otra jugada que también tuvo cierta polémica y que tuvo la necesidad de ser revisada por el VAR, pelota parada, y Estefan Medina termina anotando justo en la línea para el 1-1 momentáneo. Originalmente habían marcado fuera de lugar Luis Enrique Santander, recurrió al video arbitraje referee y finalmente se tomó la decisión de convertir el gol en favor del Monterrey. Ahora todo se va a trasladar a la cancha del Estadio Azteca a partir del próximo domingo, en donde el América necesita ganar por diferencia de 2 para poder levantar la corona en esta apertura 2019. Monterrey necesita empatar o ganar como sea para poder conseguir el tan esperado título bajo las órdenes del turco Mohamed, quien ha tenido ya 2 derrotas en finales como director técnico de Rayados y ahora estará buscando su primer triunfo en la última cita. América necesita ganar por 2 goles en tiempo regular regular o bien ganar por uno y obligar a los tiempos extra. Naturalmente, si el marcador global continúa empatado después de 120 minutos del segundo partido de la vuelta en el Azteca, esto se tendrá que definir desde el manchón penal. Creo que lo mejor está por venir. Me gustó el parado de parte de ambos equipos. Creo que el VAR fue bien utilizado en ambas ocasiones para ayudar a las acciones del juego y al trabajo de Luis Enrique Santander, cómo se debe determinar, cómo debe de ser. En términos generales, Monterrey tuvo mucho más llegada, mucho más tiempo la pelota. Hubo un par de atacadas muy importantes de Francisco Guillermo Ochoa, más allá de que a mi gusto Guido Rodríguez fue el mejor en la cancha de parte del conjunto de Cuapa. De hecho, las atajadas que hace Paco Memo creo que nos hicieron recordar por momentos a lo hecho por el propio Francisco Guillermo en la Copa del Mundo de Brasil ante la selección carioca, aquel 0-0, dos jugadas muy parecidas que nos hicieron recordar a esas atajadas hace ya más de 5 años en la Copa del Mundo. Miguel Herrera se fue un tanto molesto en la conferencia de prensa, fue muy breve, muy escueta, respondió cortante, muy tajante, se negó a hablar del arbitraje y naturalmente cuando dice que todavía hay confianza, hay que creerle, porque los antecedentes le favorecen al Piojo, más allá de que en los partidos de ida nunca ha gozado de demasiado éxito. Lo mejor por venir, Gerardo, regreso contigo. Muy buenos días, te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Marcelo, por toda la información deportiva. Estaremos pendientes de lo que ocurra el lunes, después de estas jornadas de información también de carácter deportivo. Yo soy Gerardo Guzmán y le agradezco muchísimo su atención. Agradezco en especial el apoyo técnico de Francisco Quintanilla. Así terminamos la semana. Así termina la edición de Plataforma Informativa. Lo invitamos a que se quede en sintonía porque hay mucho más por escuchar, mucho más por conocer. No olvides seguirnos en las redes, en Facebook, HNS Noticias, en Twitter, @HNS Digital y en Instagram estamos como HNS Media. Que tenga usted un excelente fin de semana.
Entraste a la plataforma.
Alcanzaste la noticia.
Esto fue
Plataforma Informativa.
Te esperamos
en la próxima emisión.
En la próxima plataforma.
Traído por Solano Law Firm. En migración, los abogados en que debes confiar. Y por Mi Pueblo Supermarket, la cadena de supermercados multicultural más grande de todo el estado.
Esta fue una producción de HNS Radio.